Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 28 de marzo de 2026? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Segunda hora de paseo por Andalucía, tiempo para el cine con José Luis Ordóñez. Tiempo para el humor y echar unas risas con David Jiménez y su jardín. Y tiempo para alguna cosa más. Director, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo está usted?
Uy, estoy súper bien porque ayer estuve de conciertos.
¿Conciertos?
Concierto, más bien. Concierto en Sevilla de un grupo que lleva 40 años recorriendo la carretera, sacando música. ¿Le di una pista?
40 años.
Primer disco en el 86. Había una canción que se llamaba... Mil calles...
¡Hombre, la guardia!
¡Guardia!
¡Bueno,
la guardia!
Bueno.
Sí, 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 sí. Bueno. Pues estuvo espectacular. Ayer en el Auditorio de la Cartuja,
¿sí?,
celebrando los 40 años en la carretera, la guardia, pues un concierto de hora y media con los hits, con los hits. Ojo, Mil calles llevan hacia ti la 2, la número 2, canción número 2. A mitad de concierto, El mundo tras el cristal, y digo yo, ostras, ya... ¿Con qué acaba el concierto? Cuando brille el sol.
Cuando brille el sol, te recordaré.
Sí, sí. Y después algún bis, pero bueno, muy divertido, ¿eh? La verdad es que hay muy buen rollo entre Manuel España, que es el cantante, los guitarras, el bajo, el batería. Sí. Muy divertido, muy participativo, todo una maravilla. Uno sale contento, la verdad, de ver a la guardia 40 años después, que yo me acuerdo con los vinilos, en el 86, en el final, en la segunda mitad de los 80. Digo, pero bueno, ¿cómo han pasado 40 años?
Pero ¿cómo están ellos?
Pues estamos, bueno, Manuel España, que es el cantante, pues está estupendo, quiero decir, está un pelazo así blanco, ya el pelo blanco, sale con sus gafas de sol, pero todo muy, muy bien, muy divertido, muy juvenil, muy, ya te digo, muy buena conexión con lo que es el público, ¿no? Y lo pasamos muy bien.
Yo no quiero que me des tu amor, ni una seria relación, no quiero robarte el corazón, yo no quiero que llores por mí.
Bueno, ¿y el cine cómo se presenta?
Uy, pues el cine vienen dos estrenos españoles muy interesantes y interesantísimos, diría yo, con tono de comedia. Y hay una película que va a devorar la taquilla, una película de aventuras espaciales con Ryan Gosling, de la que hablaremos después.
Eso será enseguida. Tiempo para el cine con José Luis Ordóñez.
No tengas miedo a despertar. Busques en el viejo bar, ni me sigas al andar, mis huellas el viento las borró. Tan solo quiero tu calor.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
La mañana de Andalucía con Juan Carlos Vélez es tu referencia informativa al comenzar el día.
Y hoy sabemos que Red Eléctrica era consciente de que se podía producir un apagón como el que ocurrió el 28 de abril del año pasado, desde días antes, pero también incluso desde esa misma mañana. La transcripción de las conversaciones entre operadores de Red Eléctrica y operarios de las compañías energéticas revelan que hubo advertencias previas sobre fuertes oscilaciones en la red por un exceso de energía solar y falta de nuclear en el mix energético.
La mañana de Andalucía.
De lunes a viernes, desde las 7 de la mañana, con Juan Carlos Vélez.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
It was a a teenage wedding and the old folks wished him well.
Bueno, pues arrancamos nuestro tiempo dedicado al cine con la nueva nacionalidad de Ricardo Darín.
Yo no sabía si era una broma cuando alguien lo comentó en cierto grupo de WhatsApp, ¿no? Digo, esto es una broma, pero... Y entonces, no, parece que es verdad, ¿no?
Mi Ricardo Darín ya es andaluz.
Ricardo Darín, en cierto modo, es andaluz ya.
Ya, sí,
¿sí? Es andaluz. Y ha seleccionado Jaén, ¿no? Ricardo Darín, recordemos que es uno de los mejores actores que hay ahora mismo sobre este planeta. No digo ya de habla hispana, sino es de esos actores que yo, desde que lo descubrí con Nueve Reinas, con El Hijo de la Novia y todas estas pelis, pues dices, es el tipo que hace de tipo normal y es maravilloso y te lo crees siempre, ¿no? Y ahora, además de argentino, es de aquí.
Parece ser que...
¿Y por qué motivo? ¿Por qué motivo?
Porque, parece ser que para darle la nacionalidad española tenía que elegir un sitio, ¿no? Y eligió Jaén. No lo sé.
Yo he intentado ver por qué motivo Jaén, porque no sé, yo qué sé, pues por qué no Sevilla o Málaga o Madrid o... No ha dado más.
Yo no lo sé, no sé si es que tenía familia allí o qué, o le ha gustado a él.
El que le gustaba la letra A, la letra J, o yo qué sé, no sé. El caso es que ha elegido Jaén. Oye, nosotros encantados,
encantadísimo. Y además, antes hablaba de La Guardia, que los vi ayer, pues en ese mismo escenario, en ese mismo teatro, vi a Ricardo Darín hace unos años con Escenas de la Vida Conyugal, que es una obra que sigue ahora representándola, creo que no sé si está en Madrid o en Sudamérica, porque va moviéndose por muchos sitios. Y ver a Darín en teatro, de verdad, es otra cosa que hay que hacer al menos una vez en la vida. No sé si Ana Carvajal o Pepe da Rosa lo han visto.
No, en teatro no lo he visto. No he tenido esa suerte.
Es igual de natural, igual de brillante que en la pantalla de cine, pero además lo sientes respirar en la misma sala donde estás tú, ¿no? Con lo cual es maravilloso. Sí, sí. Pues nada, medio andaluz, ¿no? Podemos decir que es medio andaluz, medio argentino.
Bueno, pues ha sido al azar, ¿eh? Ha sido una cosa al azar, pero nosotros...
Bueno, a lo mejor es porque no quiere crearse enemigos y no decir... Porque me gusta más Jaén que otras cosas.
Más actualidad del cine. Somewhere in space, this may all be happening right
now. Pues este tráiler que estáis escuchando es un tráiler que salió de esta película antes de que esta película tuviera música propia, antes de que estuviera montada. Fue un tráiler muy previo, por así decirlo, ¿no? Es decir, que es un tráiler que surgió pues a principios del año 77, ojo el dato, ¿no? Finales del 76, principios del 77. ¿De qué película estoy hablando? Pues ojo, estoy hablando de la original La Guerra de las Galaxias, de la original Star Wars. ¿Y por qué hablo de esto? Porque es que se va a reestrenar el 19 de febrero de 2027 en todo el mundo.
¿Qué dice?
El montaje original de George Lucas, porque recordemos que a mitad de los 90 George Lucas sacó un nuevo montaje con retoques digitales y todo, pero no, lo que se reestrena en febrero del año que viene es el montaje original, bueno, en 4K, lo habrán eso, 4K y tal, para que tenga una calidad de imagen tal, pero se reestrena 50 años después.
O sea, la que yo vi con mi padre en el cine Fantasio.
Esa, tal cual, es la que se va a reestrenar el 19 de febrero de 2027, hombre.
Qué maravilla.
Da igual que la hayamos visto 50 veces, como a lo mejor en mi caso, pero esa hay que verla de nuevo en una sala de cine, porque es que, y si podemos arrastrar a nuevas generaciones para que la disfruten en una sala de cine, pues habría que hacerlo, porque el impacto que tiene, pues no lo supera nada en casa, ¿no? Así que cita, es un poco pronto, ¿eh? Pero 19 de febrero de 2027, todos al cine.
Seguimos hablando de taquilla y ya me temo yo por qué.
Pues sí, porque, a ver, ya ahora que tenemos un éxito en cartel, pues sí, hay que hablar de ello, ¿no? Pues,
claro que sí.
A ver, ahora, llegados a este fin de semana, Torrente Presidente ya tiene 3 millones de espectadores, 3 millones de personas que han ido a ver la película, han pagado por ver la película, y lleva una taquilla de 20 millones de euros.
¡Wow!
20 millones de euros.
Y ¡viva Torrente!
¿Y lleva cuánto lleva? Lleva, pues...
Para una semana, ¿no?
Dos semanas. Un poquito, ¿no? Dos fines de semana, ¿no? Lleva...
Sí.
Y, ojo, no es la única buena noticia, porque Amarga Navidad, que es la película de Pedro Almodóvar, oye, pues lleva 1 millón de euros en taquilla, que es una película muy diferente, es un drama, es una historia, pues, que en principio no tiene tanto atractivo para el grueso del público, pero está muy bien que estén ahí conviviendo las dos...
Y que la gente vaya al cine.
Y la gente vaya al cine, claro, puede ir a reírte, o puedes ir a pensar un poquito más, o yo qué sé, entonces yo creo que es un momento dulce de la taquilla española.
Sí.
Oye, antes de ir con los estrenos de la cartelera, os traslado otro chiste que me manda la audiencia, nuestra ilustre audiencia. Una pareja está en la cama y le dice él a ella: Mari, dime algo que me ponga mucho. Dice él, ella, el chándal.
Esto pasa así ya todos los días, para siempre.
Vamos a ver, nosotros somos
notarios
de la actualidad. Decía José María García. Transmisores de la voluntad de nuestros oyentes. Bueno, estrenos de cartelera, ¿con qué empezamos?
Pues con una de las... Hablamos de la taquilla antes. En la taquilla americana, esta película ha entrado número uno, está recaudando mucho dinero. Es una peli para todos los públicos, de aventuras espaciales, de evasión, con lo cual ahora hablamos de ella. Se llama Proyecto Salvación.
Entiendo que creas que soy el indicado para esta misión. Entiendo lo que hay en juego.
Objeto aproximándose.
Si no hacemos nada, todo el planeta se extinguirá con nosotros. ¿Doctor Grace? El mundo cuenta con usted.
Otra de salvar el mundo y esas cosas.
Hombre, pero es lo que nos gusta, ¿no? Aquí bueno, lo original es que todo va a ser desde un profesor de ciencias, que es el que interpreta a Ryan Gosling, que de repente, sin saber cómo, se despierta en una nave espacial a años luz de su casa, sin recordar quién es ni cómo ha llegado ahí. ¿Vale?
¡Hola!
Pero bueno.
Que despierta más malo, ¿no?
Despertar un poco regular. pero ojo, va recuperando poquito a poco la memoria y entonces empieza a descubrir cuál era su misión y por qué está ahí, ¿no? Resulta que el sol se está extinguiendo, ¿no? El sol se está extinguiendo y tiene que recurrir a sus conocimientos científicos para salvar la Tierra, salvar a la Tierra de la extinción. Además, se añade otro elemento que no voy a nombrar, que le va a ayudar un poquito en todo esto. Es una película que dirigen Phil Lord y Christopher Miller y está basada en una novela de Andy Weir, que hizo una novela y se hizo una película que era de Martian hace unos años, que estaba muy divertida, estaba muy bien, con Matt Damon. Sí. Pues era un poco parecida, ¿no? Este señor que estaba en Marte y tenía que sobrevivir y estaba muy bien, ¿no? Entonces, bueno, Ryan Gosling es el protagonista absoluto, pero en los secundarios tenemos a alguien, por ejemplo, como Sandra Hüller, que es una actriz europea que hace películas europeas y serias y premiadas, y como La Zona de Interés, ¿no? Y que de repente tenemos aquí en un blockbuster americano que, ya digo, en Estados Unidos está funcionando muy bien y yo creo que aquí, con permiso de Torrente, igual no, ¿eh? Pero igual llega ahí al número uno de taquilla este fin de semana.
Bueno, habrá que verlo. Venga, más estrenos, una comedia española.
Pues una comedia además que viene después de su paso exitoso por el Festival de Málaga, una comedia española que se llama Altas Capacidades.
¿Por qué queréis cambiar ahora a vuestro hijo de colegio?
Bueno, Fer es muy sensible.
¿Entonces queréis entrar en una lista de espera en caso de que se quede alguna plaza libre?
Tenemos la sensación de que no acaba de estar bien en su colegio.
¿Es un colegio público, privado?
Es público.
Gonzalo Rubial.
Yo
sé que vas a meter a tu hijo en el Piros. Es un muy buen colegio.
Nos podría venir súper bien. No solo por Fer, que también, ¿eh? Pero también por ti, por tus contactos.
No tenemos ese dinero.
Me han dicho que puede tener altas capacidades.
Fer.
No es un colegio de millonarios, que los hay.
Bueno, ¿qué pasa aquí?
Creo que es muy interesante el planteamiento. Tenemos a esa pareja de clase media que de repente tiene la oportunidad de matricular a su hijo en un colegio laico de élite. Y además, esto a los padres les puede suponer pues un poco meter la cabeza entre amistades de clase alta, amistades con mayores ingresos, etcétera. O sea, dicen que lo hacen por su hijo, porque quieren que su hijo esté pues en un colegio tal, pero en el fondo vemos aquí una serie de contradicciones entre los adultos, entre los niños, los hijos, y todas las aspiraciones estas de crecer pues a diferentes niveles en la sociedad. Por eso creo que es una peli que es una comedia, pero al mismo tiempo nos hace pensar y creo que es muy interesante. Y estuvo, ya digo, se estrenó con éxito en el Festival de Málaga. Ojo al reparto, con Marian Álvarez, Israel Elejalde y Juan Diego Boto. Oye, y dirigida por Víctor García León, que me había olvidado al director, claro.
Y para terminar, nos traes otra comedia española.
Pues otra comedia. Esta se estrena el martes miércoles de la semana que viene, pero quería hablar de ella porque, digo, es una comedia y también tiene una pinta buenísima, dirigida por David Serrano, que nos ha traído comedias muy, muy divertidas. Se llama Laponia.
Vosotros os habéis criado en un país donde la trampa y la mentira son la base de la sociedad. Lo que ha pasado hoy, por ejemplo, responde perfectamente a este patrón.
Mira, Olavi, yo podría estar gritando muchísimo esta noche.
Sí, es que eso también es muy vuestro.
A ver, Mónica, coger distancia y poner sobre la mesa aspectos contradictorios de nuestra sociedad tampoco me parece motivo para ponerse a la defensiva.
¿Qué fue de aquella Choni que discutía gritos con todos sus novios?
¿Qué significa Choni?
Que tenía mucho carácter.
No he dicho ninguna mentira, los españoles son así.
Mira, no sé cómo somos los españoles, pero me tienes hasta el coño ya. ¿Qué? ¿Esto lo entiendes? ¿O lo tienes puesto en la raíz?
Es que estamos hablando de este tema como si fuera lo de tirar una cabra por un campanario.
Bueno, eso disputa
está muy bien, sí.
Patriotas.
Disputas culturales, ¿no? Porque tenemos aquí a las dos parejas, ellas son hermanas y esta hermana está casada pues con un marido pues del norte de Europa, de una cultura completamente diferente, y que están empeñados en pues hablar con honestidad siempre a su hijo, ¿no? Siempre con sin decir mentiras. Pues bueno, eso conlleva, por ejemplo, pues a hablar temas graves, pues sin ningún tipo de colchón o de red, ¿no? Protectora. Y esto va a generar pues el choque de culturas muy divertidas que hemos escuchado un poquito en el tráiler. Dirigida por David Serrano, pero el reparto está Natalia Berbeque, está Julián López, está Ángela Cervantes, en fin, yo creo que es una comedia, un planteamiento de comedia basada en una obra de teatro que es muy divertido y que yo no me pierdo esta Semana Santa.
¿Cuál vas a ver hoy?
Pues yo quiero ver, por supuesto, para empezar, Proyecto Salvación, que es una película, yo creo, palomitera para disfrutar.
¿Y en la tele qué ponemos?
Pues no hay western, no hay western.
Vaya por Dios.
No sé si elevar una reclamación. No lo voy a hacer porque hay un documental que creo que es interesante también, porque es un documental sobre la duquesa de Alba, que se llama Cayetana, la duquesa de todos.
Sí, hombre.
Y voy a decir algo que no sale en el documental, porque no me han entrevistado para este documental, pero que creo que es muy interesante, porque en el año 2010, como todos los años y todas las semanas voy al cine, yo fui a ver una película magnífica, por cierto, de Michael Winterbottom, que estaba basada en uno de mis escritores favoritos, que es Jim Thompson. Y cuando yo entraba, salía la duquesa de Alba de ver esta película.
¡Anda!
La película es El asesino dentro de mí, que es una peli brutal, salvaje, con mucho humor negro, es violenta. Es una película muy brillante, basada en una novela pues muy brillante, pero muy violenta, no apta para todos los estómagos.
No.
Y aquí se demuestra que la duquesa de Alba tenía buen gusto cinematográfico. Esto no sale en el documental, pero lo digo yo. El que quiera ver el resto de información sobre la duquesa de Alba, a las 3:30 en Canal Sur Televisión, Cayetana, la duquesa de todos.
Pues para verlo, porque habla muy bien del documental y, bueno, una magnífica oportunidad para disfrutar de él. ¿A qué hora?
A las 3:30.
Alegría, si queréis tener, cantar. Alegría de vivir. Para disfrutar, cantar, canta y ser feliz.
Vamos a hablar de alegría, de la alegría que se estrena en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla.
Que se estrenó el 26 y que hoy todavía tenemos la oportunidad de ver alegría porque se estrena en este tipo de obras con un contenido altamente recomendable que pone sobre la mesa, en este caso sobre las tablas de un lugar además maravilloso, pues temas que nos hacen pensar.
Pues vamos a saludar a Pablo Leira, que es productor y director de Serendipia, para que nos hable de esta propuesta cultural. Hola, Pablo, buenos días.
Muy buenos días. Dejarme deciros que soy muy fan vuestro desde ya por haber puesto Alegría de Peret.
¡Ole!
me tenéis aquí con una sonrisa en mitad de la calle, al sol, en la alfalfa, maravilloso. Muy fan. Buenos días. Qué gusto hablar con vosotros. Buenos días.
Pablo, mi Pepe es el ambientador musical de este programa y puedes encontrar las cosas más eclépticas del mundo y llevarte muchas sorpresas.
Qué buen rollo.
Me alegra que lo hayas recibido bien.
Te ha encantado. O sea, mi sonrisa de orejas en la calle, si la pudierais ver.
Qué bien.
Bueno, Pablo, cuéntanos tú ahora cuál es la propuesta, qué pasa en esta obra de Marilia Samper.
Pues mira, La Alegría es una obra que nos habla de Julia, de una madre sola, de una madre de un barrio de gente trabajadora, de gente muy humilde, que pasa muchísimo trabajo para llegar a final de mes. Y bueno, Julia tiene un hijo que se llama Eli, con una parálisis cerebral, un niño que es pura alegría, un niño que es pura luz, y Julia quiere sacarlo a la calle, porque Eli tiene ya 20 y tantos años, bueno, he dicho un niño, no es niño, es un 20añero, y Julia no lo puede cargar, Julia tiene una lesión de espalda. Julia lo que necesita es poner una rampa en su bloque, una cosa tan sencilla aparentemente. Necesita el acuerdo de su comunidad de vecinas y de vecinos y que se haga ese desembolso, intenta luego que les den una subvención. Todas esas complicaciones que sobre todo tienen que ver con el dinero, que cuando la gente de extracción más humilde, la gente que lucha día a día por salir adelante, se tiene que enfrentar a eso, pues puede ser un problema enorme y desata un drama, la verdad.
¿Qué pretende... Si es que pretende algo, la obra, Pablo?
Pues pretende emocionar en primer lugar, y después de emocionar, ojalá que también nos lleve un poco a la reflexión, a que pensemos un poquito. A mí por lo menos me lo hizo. Yo la vi como espectador hace muchos años. Este es el tercer montaje que se hace de este texto. El primero en castellano y este es netamente andaluz. Se hizo en Barcelona y luego se hizo en Londres en inglés. Pretende emocionar, y si esa emoción nos lleva a la reflexión, que es una de las grandes herramientas que tiene el teatro, que pensemos un poquito, que primero vaya al corazón y luego veamos si realmente como sociedad estamos echando una mano todo lo que podemos a la gente que lo necesita, porque podemos cambiar vidas simplemente con echar una mano entre todos y todas.
Alcanzan más hondura, ¿no? Estas propuestas que te hacen, que te generan una emoción o te generan algún tipo de reacción en emocional, pero además te hacen pensar.
Totalmente, es honda. Es emotiva, es hermosa porque es un drama luminoso, no, aquí no hay nada lacrimógeno, está pensado para que el público se emocione o busca emocionar al público, busca apelar a lo que pensamos por dentro. Y yo también pienso que es un drama muy universal, que podría ocurrir en cualquier parte. De hecho, bueno, en Barcelona funcionó genial, en Londres funcionó genial, pero creo que en Andalucía sabemos mucho de esto. Creo que somos una sociedad que siempre nos hemos hecho una mano, los vecinos, las vecinas, la gente en la calle. Creo que Andalucía aún mantiene un poquito de eso, pero que queramos o no, según la tendencia general por cómo va el mundo, se está resintiendo, y ojalá una obra como esta nos llame fuerte y nos haga pensar y diga, ay, vamos a recuperar eso que teníamos.
Yo he tenido la suerte de verla, de estar en el estreno, Pablo, te doy la enhorabuena a ti, a todo el trabajo actoral.
Muchísimas gracias.
El trabajo actoral es una cosa impresionante, impresionante, como están esos cuatro actores, maravilloso. Pero además tú estás viendo a Eli, pero porque te provoca muchas emociones, te provoca solidaridad, te provoca empatía, te provoca rabia, te provoca un montón de cosas, pero estás viendo a Eli, estás viendo a tu abuelo. Estoy viendo a mi prima embarazada, estoy viendo a gente de mi familia, estoy viendo todo eso. Entonces...
Totalmente, vamos, y esa emoción que provoca, verá, yo lo comparto con todas las personas que nos oigan. Yo lloro en todas las funciones, todas, y me quedo tan a gusto, ¿eh? O sea, no es como, ay, no, sino, bueno, es que me remueve por dentro, y eso es que estamos vivos, si nos emocionamos que estamos vivos.
Desde luego que sí, de verdad, enhorabuena, porque el trabajo es increíble. Además, es un tema que no se suele llevar mucho al teatro, ¿no, Pablo?
No suele aparecer. Fíjate que si pensamos en el cine, si estamos más acostumbrados al cine social, el cine social británico, el cine social que haga un Fernando León de Aranoa, tantos otros directores, directoras, Carla Simón, pero en el teatro no es tan habitual, y ahí la directora, que es una persona de una inteligencia y un talento brutales, detectó una carencia, dijo, yo quiero hablar de esto. Marilia se pasó su adolescencia aquí en Sevilla y empezó aquí su formación teatral, y decía que ella quería hablar de las cosas que le pasaban a la gente del bloque de piso donde ella se crió. Porque yo quiero hablar de esta gente, que
pues,
no se habla.
En un espacio escénico muy singular, como es la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, y creo que hoy es el último día para disfrutar de la obra, ¿no?
El último día. Así que
Hoy es el último. Quedan tres entradas. Lo que hoy día quedan tres. Hemos llenado los tres días. Y eso es una satisfacción súper grande. Además, en un espacio, como decís, tan bonito, que yo solo puedo tener palabras de agradecimiento. Nos están tratando con un cuidado exquisito, con un amor. Se han convertido en cómplices, en aliados y aliadas de la obra. O sea, se han puesto a favor para que todo salga genial. Solo puedo dar las gracias.
Y el infierno de tu gloria ha pasado.
La alegría en la Real Fábrica de Artillería. Ojo, quedan tres entradas. para la última función.
Yo creo que habrá que decir que daban. Porque
quedaban,
yo creo que ya...
puede ser que en esta conversación se hayan vendido, porque es verdad que la transmisión de la gente que ha venido está siendo muy bonita y la gente está hablando bien del montaje. Y bueno, ahora empezará la gira. Ahora empezaremos a llevarla por España y posiblemente también Latinoamérica, que ya hay teatros interesados.
Qué bueno. Y entiendo que irá, o esperamos que irá a otros lugares de Andalucía.
Sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, ya en Algeciras, por ejemplo, es una de las primeras fechas, que es la patria chica de Fernando, del actor que hace de Eli. Y Algeciras, ya estamos pendientes de confirmar la fecha. Hay otra cosita en julio que no podemos anunciar todavía, perdonadme que no la puedo anunciar. Pero bueno, yo creo que van a salir muchas cositas. Yo creo que es una obra que tiene una capacidad de enganche con la gente muy fuerte.
Pues es Pablo Leira, productor y director de Serendipia, una empresa sevillana dedicada a la gestión cultural y a la producción escénica y que pone en marcha, en escena, esta Alegría en Sevilla, la fábrica de artillería. Pablo, mucha suerte en esa gira que comenzáis.
Muchísimas
ahora.
Muchísimas gracias.
A ti, que vaya todo muy bien, amigo.
Gracias, un abrazo.
Pues enseguida abrimos el jardín de David Jiménez.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Este sábado de pasión, también se juega otra pasión, la del fútbol.
En segunda división, jornada con varios andaluces en juego. Ceuta, Cádiz, Granada, Huesca y Málaga, Leganés.
Y además, jornada ACB de baloncesto en el Covirán Granada, Lleida.
Sigue todo el deporte andaluz en la gran jugada de Canal Sur Radio, desde las 2 menos cuarto de la tarde, con Jesús Márquez.
¿Y ahora qué? Ahora Alejandro Sanz regresa a España con su gira mundial 2026. Sevilla, 6 de junio, Estadio de la Cartuja. Entradas ya a la venta en El Corte Inglés.
Dile hola a la Semana Santa de Sevilla con el llamador de Canal Sur Radio.
Ejemplares de papel agotados en nuestra sede. Pero recuerda que aún puedes conseguir el llamador de papel de Canal Sur Radio con la revista Hola. Compra en tu kiosco habitual el pack de la revista Hola y Fashion hasta el martes santo.
Canal Sur dice hola a la Semana Santa de Sevilla con el llamador. La jugada local de Canal Sur Radio. El Mirador de Andalucía Deportes. El Pelotazo, la gran jugada de Canal Sur Radio. Todo el deporte que te interesa está en tu radio. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Descubre Canal Sur Podcast, nuestra plataforma digital de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia como Historia, mitos y leyendas del deporte andaluz. Un podcast para volver a vivir las grandes gestas del deporte andaluz. Las citas históricas, momentos irrepetibles, las circunstancias que los hicieron posible, los grandes protagonistas. Un recorrido por la historia del deporte andaluz con Nacho Bento y Juanma Ávila. Canal Sur Podcast. La tuya.
Vive la Semana Santa de Andalucía con la aplicación móvil de Canal Sur Radio.
Donde quieras, cuando quieras.
Disfruta de todas las emisiones en directo de Canal Sur Radio con las salidas procesionales de cada provincia.
Y siempre a tu alcance toda nuestra programación con los espacios que más te gustan, tus favoritos y todo Canal Sur Podcast.
Para que no pierdas la conexión con Canal Sur Radio, estés donde estés.
Canal Sur Radio.
La Semana Santa que llevas dentro. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Si te hablo de Sevilla, este, si te hablo de su gente, este barrio no es un sitio, es un abrazo diferente. Si te hablo de Sevilla, este, si te hablo de su gente, este barrio no es un sitio, es un abrazo diferente y nos dice...
Conectamos con la unidad móvil de Gente de Andalucía en Viveros del Sur. Saludamos al alcalde de Sevilla Este y presentador de grandes eventos, David Jiménez. Buenos días.
Muy buenos días y alquilador de balcones para ver la Semana Santa en Sevilla Este, querido, en la Avenida de la Ciencia. La
¿A cuánto,
Villa de Oro, garantizamos con drones para que usted vea lo cualquier paso.
¿Y a cuánto lo vende? ¿A cuánto lo vende?
Bueno, lo que le pida es barato, porque déjese usted cuenta que está muy cerca de los pasos. Los pasos no se tocan, señora. Señora, los pasos no se tocan, ¿vale? Va usted el favor de... ¿Vale? Es por lado. No, está barato, parece la Milla de Oro. Ya te digo, ahora mismo estoy alquilando pues rincones. Ahora lo que me quedan son precipicios solamente, ¿vale? Que, pero que ya no va a quedar, que está todo ocupado, niño. ¿Cómo tengo hecho ahora mismo? Darte cuenta que hace 6 lunas salieron las cofradías de aquí para estar en la carrera oficial. Vamos, están llegando, vamos, están llegando. Estamos que me lo quitan de las manos, que Ricardo Darín, tío, malo que estoy escuchando, porque yo os escucho.
Sí, estaba entre Jaén y Sevilla Este, sí.
¡Correcto, José María! Ah, y le ha dicho, pues aquí no cabemos, Ricardo. Y se ha ido para allá, mi amigo.
Bueno, ¿qué nos trae usted hoy a este jardín?
Bueno, me he minutado, ¿qué tiempo tengo?
Exactamente 9 minutos.
9 minutos, me he minutado y tengo 8 aquí preparado. Lo demás lo relleno cantando.
Venga, muy bien, me parece
¿vale?
bien.
Vale.
Entonces, para que lo sepa, a felicitar a mi amiga Lolita, ¿vale?
Ah, Calle Pues Santo, sí,
sí, señor. Bueno, es que, pues, ¿de qué voy a hablarte? ¿De qué te voy a hablar, José María? Te voy a hablar de la Semana Santa, porque esto está aquí ya. Ya está aquí la Semana Santa. Y a mí me gusta mucho, porque yo soy de arreglarme, la verdad. Tú sabes que yo, pues, soy un embaucador, un piratilla, ¿sabes, no? Cuando yo me arreglo, pues, y estoy nervioso como el dentista de Pablo Iglesias. Dice, ay, 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 que tengo que echar de aquí. Que me tengo que dar de baja, que te veo que la muñeca. Qué fantasía. Yo lo digo todos los años, la Semana Santa, el Halloween de la gente decente, ¿sabes? Vamos para allá, para acá. La Semana Santa es la fiesta más importante de Andalucía, así lo veo yo, ¿vale? Porque dura todo el año. No se acaba nunca. Largo, como el audio de una madre por WhatsApp, ¿no? Como un día, ¿no? Como un viernes sin dinero en la feria, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Cuando termina el domingo de resurrección, ya tiene a la gente diciendo, ¡ay, ya solo quedan 364 días para el domingo de Ramos! O cuando la gente ve la espalda del rey Baltasar, dice, ya hemos visto la espalda del rey Baltasar, esto ya está aquí. El incienso quemando en sus casas, humo por todos lados, Papa Nuevo, ¡ay, Papa Nuevo! No, no es incienso, no marcha de Semana Santa. Ese día siendo localista, ese día que le vemos la espalda al rey Baltasar, una mujer sevillana ya tiene calculado el número de torrijas y de cerveza que se puede meter en el cuerpo para que le esté bien el vestido del Domingo de Ramos y el traje de la gitana para la feria. Eso lo sabe, ¿sabes? Aquí, que si no la cremallera me va a estallar, ahora ya no puedo, ¿no? Entonces, me encanta, esto ya huele a sal, a incienso, a primavera. Uno sabe que la primavera empieza cuando empiezan a montar el ratón vacilón en el campo de la feria, ¿vale? Los primeros carteles. Y los primeros carteles anunciando al ligre. Y el al ligre, mitad león, mitad tigre.
El ligre, tío, te has quedado antiguo, eso ya no hay. Ya, eso no hay.
No, o sea, María, ¿tú desde cuándo no vas a la calle del infierno?
Yo voy. Bueno, trato de escaparme, no creas, pero hace mucho que no voy, sí.
Pero el ligre, lo trata, el ligre, pero no lo consigue.
Pero el ligre no. No. No.
Se perdió el ligre y el año pasado pues hubo ahí un conato, ¿vale? Era algo parecido, entonces eso se hizo viral con eso. Bueno, pero bueno, en fin, vaya usted más, yo le convido para que se monte usted conmigo en ese, ¿cuál era? El que nos tapaban para que se besaba la gente, en el gusano loco.
El gusano loco.
Yo, es que yo llego a la feria, me meto en la caseta y por lo que sea, no salgo.
Sí. Doy fe. Bueno, pues denominamos a la cuaresma el ramadán andaluz, ¿no? Haciendo ahí una comparación, pero cuando verdaderamente comienza el ramadán sevillano, por ejemplo, ¿vale? Es el periodo comprendido entre el viernes de Dolores y el lunes de resaca, ¿vale? Sevilla en este caso entra en un estado latente, el papeleo burocrático ni se crea ni se destruye, nadie enferma, un cóctel de incienso, azar y albero y manzanilla lobotomiza la ciudad. Eso es el ramadán sevillano. Porque aquí todo el mundo es muy modernito, porque yo estoy viendo cosas. El otro día vi un albañí pidiéndose una tostada con aguacate, digo, ¡sin vergüenza! ¿A dónde vamos a llegar? ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Una película argentina sin Ricardo Darín? ¿Eh? ¿Una española sin Carmen Machi? ¿Pero a dónde va? Pero cuando llega este tiempo, da igual lo moderno que tú seas, ¿vale? porque es la Semana Grande. Esto es la aldea de Asterix y Obelix. Andalucía es la resistencia. Costaleros por la calle, fofifuertes y petaditos con la nuca colorada, como Donald Trump harto de moscaté, ¿vale? Que tú lo ves a las dos horas reventado como la butaca de playa de una maestra. Dando 4 meses en la playa. Un beso para todas. Que mi hijo no, que dice, esto es muy típico, ¿no? Es que mi hijo no da religión en el colegio porque nosotros no creemos mucho, no somos practicantes, la verdad, pero que cuando llega la Semana Santa, mi hijo sale de Nazareno. Pues claro, como Dios manda, como está mandado. Tu capillita es artible por la calle. Que como tiene que ser, que eso es el Revilla Cofrade, eso lo sabe todo, lo que habla un capillita, ¿vale? Yo siempre digo lo mismo, tú te pones una lata de anchoa en la oreja, se escucha a Revilla de fondo dándote la turra gorda, ¿sabes? Esto forma parte de nuestra idiosincrasia. El 80% de las ciudades andaluzas sale un tío de Nazareno, una mujer, un costalero, un acólito, una corneta. Y el 20% restante son los que le acercan el bocadillo. La ciudad se vuelca por completo, ¿vale? Porque, por ejemplo, volviendo a ser localista, perdónenme que hoy sea así, pero bueno, como estoy aquí, un sevillano de verdad tiene en su casa la bufanda del Betis, del Sevilla, su túnica de Nazareno, su traje de flamenca y una camiseta del Mercamueble para ponérsela de pijama. Y esto es así, ¿sabes? Y si no se te... Eso, si a ti no se te ha quedado atascado el balón debajo de un coche o ha hecho una bola de cera en Semana Santa, tú no has tenido infancia, querido. Ese nazareno echándole cera al niño en la bola y dice, niño es un poquito malaje, repelentón. Dice que ya le había echado un poquito en el dedo. ¡Pues toma! ¡Esto a ti!
¡Qué malo!
Hombre, pero esto es verídico. Ahora vayamos con el buenismo aquí ahora, ¿vale? Que, y bueno, que estamos... Hombre, yo hacía niño de nazareno muchos años, ahora no salgo, me sale mío por mí. Y yo siempre lo digo, yo era el nazareno ese que no te conocía de nadie, te saludaba y te decía, ¡ey, ey, ey! Y tú te pegabas toda la noche diciendo, ¿quién es el notario?
¿Quién será? ¿Quién será?
Eso así. Después está el enterado, ¿no? Que se retoma las marchas, que de cuánto, porque conoce al hijo del capataz, porque estudió con él en empresariales. Mira, te voy a decir una cosa y te lo digo de verdad a ti que me está escuchando, porque está Tamara Falcó, si no tú serías el más tonto, querido. ¿Sabes tú que conoces a todo el mundo que... ¿Vale? Después también está el meteorólogo. Ahora todo el mundo tiene un máster en meteorología, ¿sabes? Dedicarse al tiempo en Andalucía cuando llega la Semana Santa es una profesión de riesgo brutal, ¿sabes? Brutal porque la gente se enfada contigo, no es que hay riesgo. Ahora hay una. Ha habido dos conatos de huelga, no sé si lo habéis visto. Uno ha sido de los repartidores de Cruz Campo. Que yo he visto que la gente iba a sacar los tancos a la calle, ¿sabes? Que aquí tenemos un problema. Y otro ha sido los de AEMET. Los de AEMET, ahora no hay nada que asuste más a un cofrade que viene negro por Huerva, ¿sabes? ¿No? Eso es como si a un astronauta lo llaman a la puerta. ¡Ay, a ver quién me está llamando ahora! Entonces, bueno... Desde el cariño más absoluto a la gente de AEMET, ¿vale? Que os pongáis en huelga a nosotros los de Guá, porque... ¿Quién no tiene un amigo en Huerva con el Ajarafa que le dice que yo, pues por aquí ya viene negro? Así que... hay una cosa muy importante y un aviso a navegantes, que ahora en Semana Santa es importante forrarte los tobillos con plástico ese de pompita para que no te partan los tobillos la gente que se mete en una bulla en Semana Santa con el carrito del bebé, ¿vale? O sea... la gente que se mete con el carrito del bebé en una bulla son los que piensan que los calcetines hay uno derecho y uno izquierdo. No, te lo puedes poner cuando quieras, tú le vas dando forma, ¿vale? Y dice, no, ay, el misterio de la Semana Santa. Uno de los mayores misterios de la Semana Santa es cómo atraviesa una madre en una bulla con un carrito de bebé, cargado de bolsa, con otro niño agarrado al lado, cogiéndole la farda y un algodón de azúcar, pegándoselo ardo al lado. Y sale, y no pierde ningún chiquillo. Esto sí que es un misterio gordo, ¿vale? Otra cosa que pido encarecidamente, José María.
Sí, para terminar.
Es Domingo de Ramos, para terminar. Es Domingo de Ramos y me va a decir la gente, no, David, no seas clasista, no, esto no es eso. Tú te arreglas como quieras, pero arréglate, ¿vale? Arréglate. Si no te vas a arreglar, te quedas en tu casa con el pijama, pero tú lo que oyes y tú puedes ir con unos pantalones de quechua y los botines de trekking, esto no es Bilbao, ¿eh? Aquí no vamos a cortar los troncos, querido. Arréglate sin vergüenza. Que es el momento para sacarle partido a la chaqueta turbalino de tu boda y al traje de la boda de tu tía Puri. Arréglate sin vergüenza.
Adiós, David Jiménez.
Bueno, no me he minutado bien. Tenía 5 minutos más. Bueno,
feliz,
adiós, quiero.
Feliz semana.
Un besito, adiós.
Vale, adiós, querido.
Faltan 14 minutos para la 1 y hablamos de cine.
always look on the bright side of life. Very good. Always look on the light.
Con José Luis Ordóñez, especial de cine. Cine para estos días.
Cine para estos días. Hacemos sesiones doble habitualmente todas las semanas y como la Semana Santa ya está aquí, ¿no? Ya la tenemos encima, pues voy a hablar hoy, vamos a hablar de dos películas que son maravillosas, cada una en su género y que yo creo que están muy vinculadas a esta época de la Semana Santa, ¿no? Porque giran o están relacionadas de alguna manera con la figura de Jesucristo. Entonces, bueno, vamos a hablar de una película para empezar. La primera de ellas, he hablado de ella muchas veces aquí, he escrito sobre ella en libros, es una película que vi yo en el cine en los 80 en un reestreno. Pues nos vamos al año 1959. Os suena esto, ¿no?
Suena, y mucho.
Esto es la historia de gente. Este es el tráiler, un tráiler de Ben-Hur. Es la película de William Wyler, año 1959. La música de Miklos Rozsa, que ya nos traslada a la época. Y es una historia, pues, maravillosa, porque lo tiene todo. Tiene aventuras, tiene drama, tiene historia, tiene religión. Y tiene la habilidad de mezclarlo todo de manera muy entretenida durante 3 horas y media de tiempo y es una absoluta delicia. Yo creo que resume muy bien lo que es el cine espectáculo, ¿no? Que trata de aglutinar todo y lo mismo que tiene escenas espectaculares como la carrera de cuadrigas, que es una escena que hace historia y que son, pues no sé, 20 minutos impresionantes rodado todo de verdad, ¿vale? Sin efectos digitales y sin nada que hoy pues no se podría hacer, pues tiene momentos íntimos, momentos emotivos de pura emoción, ¿no? Y todo esto protagonizado por Charlton Heston, que es el protagonista absoluto de Ben-Hur, pero con un grupo de secundarios pues muy, muy interesante, ¿no? ¿Qué recordar de Ben-Hur? Pues hay tantas cosas que recordar que es difícil centrarnos en algo. Recordemos que estamos en la época de Jesucristo, por supuesto. Recordemos que la historia es la de Judá Ben-Hur, que es Charlton Heston, que es de una familia noble en Jerusalén, pero que por circunstancias pues va a caer en desgracia y va a tener que ir, por ejemplo, a un sitio nada recomendable, que es este. Es decir, va a ir a galeras, va a ir ahí a remar para el resto de su existencia, en principio, ¿no? Y esta es una de las escenas que cuando uno la ve por primera vez impresiona, o sea, todos estos esclavos ahí remando, la música que va increchendo poco a poco, y es una delicia. Y todo esto en una nave que está comandada por Jack Hawkins, que es una persona poderosa. Y aquí pensamos que el destino de Charlton Heston ya pues se va a ir a... No, no va a tener futuro y tal. ¿Qué sucede? Pues que en un combate naval pues va a naufragar, van a morir muchos o casi todos y resulta que Charlton Heston se libera de las cadenas y rescata a este tribuno que es Jack Hawkins, ¿no? Le salva la vida. Es uno de los giros maravillosos porque, claro, el otro después... se lo agradece, ¿no? Y se lo agradece pues recuperándole una nueva vida que le va a permitir a Charlton Heston regresar para buscar a su hermana, para buscar a su madre, ¿no? Y sobre todo para vengarse de su amigo.
Masala, ¿no?
Era Mesala, exactamente, Mesala. Sí. De su amigo, pues que en romano, pues que hay un enfrentamiento, el que era amigo se transforma en enemigo, y de ahí la carrera de cuadrigas, que hemos hablado antes, que vendrá después, donde se enfrentan pues en una carrera que al final será a vida o muerte, ¿no? Y decía que tiene espectáculo Ben-Hur, pero también tiene emoción, porque recordemos que en esta película aparece la figura de Cristo, pero aparece de manera muy puntual. Aparece al principio con los Reyes Magos, ¿no? Que siguen la estrella y que vemos el nacimiento de manera muy breve, pero muy, muy bonita, ¿no? Y después aparece en la vida de Ben-Hur varias veces, ¿no? Como en esta. Este es un momento
Dios,
donde...
Dios, ayúdame.
Charlton Heston ahí sediento en el suelo. Y escuchamos la musiquilla ya y entra... la sandalia de alguien
Es todo muy...
Es que
muy...
no hay más. Hay música,
sí, sí, sí.
Él con la cara deshidratada,
sí, sí.
Y un pie.
Y un pie. Y
ya está. Y no hay agua, más en la escena.
Y el agua, el cuenco de agua. Y nunca, por cierto, nunca vemos la cara de Jesucristo, que creo que es un acierto. Nunca se le ve la cara de Jesucristo en Ben-Hur. Uh-huh. Y este es un momento en que aparece. Después volverá a aparecer al final en el momento contrario, cuando está Jesucristo cargando con la cruz, que ya van a crucificarlo, cae al suelo. Y una de las personas que intenta ayudarle precisamente es el personaje de Ben-Hur, ¿no? Ajá. Como en un cierre de círculo pues muy, muy bonito, ¿no? Y decía que además de este momento, estos momentos que son emotivos, tiene un momento final absolutamente extraordinario. Recordemos que la hermana de Ben-Hur y la madre pues las condenan a un sitio donde solo hay leprosos, tienen lepra, ¿verdad? Y pues Charlton Heston, Ben-Hur, quiere ir a por ellas, quiere ir a ver qué ha pasado con ellas. Y llegamos al momento final de la película, ¿no? Y el momento final de la película es súper emotivo porque descubrimos que se reencuentra con ellas y ha habido un milagro, porque la lepra ha desaparecido de la hermana y de la madre, y es la conclusión de la película. Y es un momento que solo Charlton Heston sube las escaleras, pero le ves la cara cuando llega al primer plano y dices, joder, qué actorazo, ¿no? Todo emotivo, medio llorando, bueno, y la música, todo trapo, en fin, creo que es
una película total.
Es una película redonda, total, es el cine espectáculo, pero cine brillante de William Wyler, que es uno de los grandes directores, se llevó 11 Oscars esta película en el 59, y es una que pues, tendrían que reestrenarla en pantallas enormes pues todos los años.
Sí, pero sí. Esto es un especial de sesión doble.
Esto es un especial de sesión doble, entonces del año 59 vamos a saltar al año 79. Pues nos vamos a La vida de Brian, película del año 1979, dirigida por Terry Jones, que es uno de los integrantes del mítico grupo los Monty Python, que estaba integrado por Terry Jones, que aquí dirige y actúa, pero además estaban Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle y Michael Palin. Pues bueno, estamos hablando de quizá el mejor grupo humorístico de la historia, tanto en televisión como en cine. Y La vida de Brian, pues qué decir de ella. No es una vida sobre la vida de Jesucristo, sino es una vida sobre un señor que se llama Brian y que coincide temporalmente con la vida de Jesucristo pues en esa época, ¿no? Y esto les permite a los Monty Python hacer humor, hacer gags pues absolutamente míticos y eternos, pues por ejemplo como el de los romanos, no sé si acordáis, que estaban reunidos ahí, estaban diciendo, estos romanos son malísimos, ¿qué? Estamos oprimidos aquí, es horrible. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en la película?
El acueducto.
¿Qué?
El acueducto.
Ah, sí, sí, eso sí nos lo han dado, eso es cierto, sí.
¿Y el alcantarillado?
Ah, oh, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad?
Sí, de acuerdo, reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos.
¿Y las carreteras?
Evidentemente, las carreteras. Eso no hay ni que mencionarlo, hombre. Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras...
La irrigación, la sanidad, la enseñanza...
Sí, de acuerdo.
Bueno, pues es un no acabar, ¿no? Es uno de esos gags míticos. Por cierto, de una película que no iba a hacerse. Esto es una historia pues muy curiosa que hemos contado alguna vez, ¿verdad? Porque a alguien le entró miedo, a alguno de los que iban a financiar la película, les entró miedo porque bueno, pues también
una
tiene
película
su...
película irreverente.
Es una película irreverente, crítica también con cualquier religión, ¿no? Es un poco... Es irreverente, pero con mucho humor. Y entonces se quedaron sin dinero. Y resulta que no se iba a hacer la película, pero Eric Idle, que es uno de los miembros de los Monty Python, el que suele cantar las canciones, era muy amigo de George Harrison, ¿no? Ajá. El legendario guitarra de los Beatles, ¿no? Y George Harrison dijo, yo quiero ver esta película, ¿no? Yo quiero esta película. Y no solo financia la película, sino que aparece en algún cameo así, casi irreconocible, ¿verdad? Pero aparece en la película. Y por eso se dice que la entrada más cara de la historia del cine la pagó George Harrison cuando se decidió a financiar La vida de Brian.
¿Pero recuperó el dinero o no?
Hombre, yo creo que estamos hablando hoy, en 2026, de la película. Está más que recuperado. Fue un éxito la película. Fue prohibida también en algunos países. y dio lugar a debates muy interesantes. De hecho, se pueden buscar en YouTube, donde John Cleese y algún otro miembro de los Monty Python debaten con miembros importantes de la iglesia en aquella época, ¿no? Discutiendo si es factible hacer una película como La vida de Brian con el contenido crítico que tiene, con el humor. Y entonces se crea un debate que hoy sería, porque es gente que sabe de todo y hablando muy bien, cada uno desde su posición, desde su punto de vista, uh-huh. Y es muy, muy interesante. Decía que hay muchos gags en la vida de Brian. Hay, por ejemplo, hay uno que a mí me hace mucha gracia, que no es muy conocido, que es cuando van a crucificar están repartiendo cruces a los que van a ser crucificados, ¿no? Vamos a escucharlo.
Salga por esa puerta, línea hacia la izquierda, una cruz por persona. El siguiente. ¿Crucifixión?
Sí.
Bien. Salga por esa puerta, línea hacia la izquierda, una cruz por persona. El siguiente. ¿Crucifixión?
No, libertad.
¿Cómo?
Para mí, libertad. Dijeron que no había hecho nada y que podía irme a vivir a una isla que me gustara.
Oh, me alegro por usted. Entonces puede irse.
No, hombre, es una broma, es crucifixión.
Muy bueno, muy bueno.
Es que es tan brillante esto.
Una cruz por persona
todo el rato. Sí. Después ya que este, no, libertad. Pero es broma. Cruz también. Bueno, y tiene pues el de las declinaciones, ¿no? Latinas, cuando ven los carteles estos ahí, dice, no, está mal declinado. Y entonces lo obliga a declinar bien en latín la frase, ¿no? Y tiene tantos que sería. Nos llevaríamos aquí una hora. Pero bueno, llegamos al final. ¿Cómo acaba la vida de Jesucristo? La vida de Jesucristo, sabemos que acaba en la tierra, acaba en la cruz. ¿Y la vida de Brian cómo acaba? Pues la vida de Brian pues acaba también, ahí lo vemos en la secuencia final, lo vemos en la cruz, y el hombre pues un poco deprimido porque, bueno, no es el mejor final al que podía aspirar, pero resulta que hay otra persona detrás suya que le dice algo.
¡Anímate, Brian! Ya sabes lo que dicen. La vida es tan mala a veces, te enfermas y te enfureces. Otras cosas a veces ya son otras nueces. Cuando en la vida te crees que enloqueces, no protestes, ve a por peces. Y ya verás que no hay que perder el compás. ¡Eh!
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten,
la mítica canción.
Es que ver este final en el año 79 por primera vez, en año 79, no ahora, año 79, en cualquier lugar, en cualquier país donde se estrenara, creo que era una mezcla de brillantez, de humor, de todo, ¿no? Y irrepetible, ¿no? Es un grandioso final para una gran película y que creo que ahora es un momento ideal para ver en estos días previos a Semana Santa.
Yo no recuerdo cuando la vi por primera vez, pero la escena del Pijus Magnificus...
Ah, también, claro, por supuesto. Sí.
Yo la recuerdo como uno de los momentos que más me he reído en mi... Está aquí Pablo Borrallo con nosotros, que viene luego en la siguiente hora a contarnos cosas muy chulas de la Semana Santa y las personalidades ilustres. Es historiador, es nuestro hombre de guardia para estas cosas. Hola, Pablo, buenos días.
Muy buenos días, Pepe, Ana, buenos días.
Tú también te declaras admirador de la vida de Brian.
Yo soy admirador de los Monty Python desde el principio y, por supuesto, de esa vida de Brian, ese Pijus Magnificus, ese hermano, déjame que te ayude. Bueno, aquello es la cosa. El Mesías.
Sí.
Historia de la televisión, ¿no?
Historia total, y hablamos de una película, lo hemos dicho antes, que está llena de connotaciones irreverentes, de detalles, de poca vergüenza, pero mucha genialidad.
Hay un momento maravilloso también cuando Brian se empeña en que la gente no lo siga. Tenéis que pensar de manera individual, no dejéis que os guíen. Y toda la masa, tenemos que pensar de manera individual, no dejemos que nos guíe. Eso es magistral, ¿no? Magistral, sí.
Muy bien, bueno, querido, ¿qué va a hacer usted hoy?
Pues hoy pues creo que tenemos que hacer maletas, porque nos vamos de viaje mañana hacia el norte.
Se van ustedes a tierras galegas.
Nos vamos a tierras galegas, sí, ahí estaremos disfrutando un poquito. Sí,
muy bien,
días.
estupendo. ¿Tenemos chiste inquietante o ya hemos perdido
Es que me pilláis a traición, porque claro. Es que esto no estoy acostumbrado a los chistes inquietantes.
Claro. Normalmente no, David se come todo el tiempo.
Sí, pero no tengo chiste inquietante, la verdad. No, me habéis pillado. Bueno. Pero seguro que Pepe da Rosa tiene por ahí alguno de los oyentes.
No va a tener.
O alguno que tiene el suyo que dice que es de los oyentes para que no le critiquemos a él demasiado.
Ay. Muy bien, Ordóñez. ¿Eh? Muy bien.
Piensa el ladrón que todos son de su
muy condición. Bien. Pero bueno. Pero bueno, la próxima semana traeré alguno.
Por favor.
Sí, para que no.
Muy bien. Venga usted con los deberes hechos por si acaso. Bueno, cuídese y tenga buen viaje.
Muy bien, un abrazo para todos.
Enseguida llega la información a Canal Sur Radio, inmediatamente después nuestra última hora de paseo, una hora que será más cortita porque hay fútbol y acabaremos a las 2:45. Entre tanto, aprovecharemos todo ese tiempo para hablar de historia con Sandra Rodríguez. Vamos a hablar con Pablo Borrallo, que nos va a hablar de la vinculación de las personalidades ilustres de Andalucía al mundo de las cofradías. Muy curioso e interesante. También la ciencia con Eugenio Manuel Fernández y la bicicleta con Quique Sigle. Todo eso enseguida.